Now moving to Greenland, the Danish Autonomous Territory is facing renewed pressure from Washington as President Donald Trump intensifies his push to annex the island. President Trump's remarks have sparked political outrage, forcing the White House...
Imagínate que vives en un pequeño pueblo y de repente un vecino rico, de otro país, por supuesto, quiere comprarte porque cree que debajo hay un tesoro escondido. Tú no quieres dárselo porque es tu hogar, tiene un valor más allá del dinero. Eso es lo que ocurre en Groenlandia, una isla estratégicamente ubicada, enorme, con muchísimos recursos naturales que Donald Trump se ha propuesto convertir en suelo de Estados Unidos. Pero es que en Groenlandia hay mucha gente que no tiene ningún interés en ser tratada como un simple cromo del mercado inmobiliario. Para que nos hagamos una idea, Groenlandia es una enorme isla, un territorio danés, situado entre los océanos Atlántico Norte y Ártico, cuatro veces el tamaño de España. Gran parte de su superficie está cubierta por el hielo, por eso casi toda su pequeña población, 60.000 habitantes de la etnia Inuit, vive en la costa, especialmente en la zona suroeste, la más, entre comillas, cálida. La zona norte es un auténtico viaje al pasado, frío extremo, glaciares. Se cree que el iceberg que hundió el Titanic se rompió en Groenlandia.
Dinamarca tiene muchos negocios en Estados Unidos. Nosotros no tenemos tantos allí, pero ellos tienen muchos. Y creo que ellos deben querer que esto salga adelante. Necesitamos Groenlandia, no por una cuestión de paz para Estados Unidos, sino por una cuestión de paz mundial. No es una pregunta. Necesitamos Groenlandia. Creo que Dinamarca lo entiende. Creo que la Unión Europea lo entiende. Y si no, haremos que lo entienda.
Y si no, haremos que lo entienda, dice con plan macarra. Los planes de Trump para Groenlandia no son nuevos. En 2019 dijo que sería un gran negocio inmobiliario. Y el entonces asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, explicó en una entrevista para la Fox lo que el gobierno de Trump veía en la isla.
Hace años Harry Truman ya quiso comprar Groenlandia. Es cierto que Groenlandia pertenece a Dinamarca y Dinamarca es un aliado importante. Groenlandia es una zona estratégica para la seguridad ahí arriba y tiene un montón de minerales valiosos. No quiero decir nada, solo digo que al presidente, que sabe un poco de comprar y vender terreno, le gustaría echar un vistazo a una posible compra.
Es que es fantástico, porque hablan de comprar y vender terreno como que se compra una parcela para construir un hotel. No, no, Groenlandia. En Dinamarca. La propuesta no gustó nada en Copenhague, ni mucho menos en Nuuk, la capital de la isla, y tampoco parecía convencer a varias organizaciones internacionales. No por nada. Groenlandia pertenece al Reino Unido, país miembro de la OTAN y del Consejo Ártico, organizaciones a las que también pertenece Estados Unidos. De llevar a cabo el plan de Trump, podrían buscarse problemas y tensiones en todo el mundo. Aún así, en 2019, los representantes del gobierno estadounidense se acercaron a los daneses para tantear e intentar cerrar un trato, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto. Ahora, 6 años después de aquellas primeras intenciones, Trump dobla su apuesta.
¿Usted podría asegurar que no va a utilizar la fuerza militar o la coerción económica en Groenlandia y el Canal de Panamá mientras intenta controlar estas zonas?
No puedo asegurarlo. Hablas de Panamá y Groenlandia. Y no, la verdad es que no puedo asegurar que no vayamos a recurrir a ninguna de esas dos posibilidades.
Creo que he cometido una errata. Si he dicho que pertenece al Reino Unido, error, pero yo no soy como María Jesús Montero, yo rectifico en condiciones. No es el Reino Unido, es Dinamarca. Todo esto se produce en un contexto en el que Groenlandia acaba de celebrar elecciones generales, ha ganado el partido de centro-derecha, hoy se celebran comicios municipales, mañana va a aterrizar en la isla la primera ministra danesa. Quien se ha adelantado ha sido el vicepresidente norteamericano J.D. Vance, que aterrizó el viernes un ratito en el norte de la isla.
¿Cómo estamos? Hace un frío de cojones aquí y no me habían avisado. En fin, nuestro mensaje es muy simple. Dinamarca no ha hecho un buen trabajo y ha descuidado la seguridad durante años. La gente de Groenlandia va a tener autodeterminación, pero esperamos que elijan a Estados Unidos como socio, porque somos la única nación en el planeta que respetará su soberanía y respetará su seguridad, porque su seguridad es también en gran medida la nuestra.
O sea, llega el vicepresidente de Estados Unidos, el tal Vance este, que tiene una pinta de estar como el jefe, y lo primero que dice es, aquí hace un frío de cojones. Muy bien. El gobierno de Dinamarca observó atónito las palabras de este hombre, y no es para menos, aún así, la lógica del vicepresidente viene a demostrar cierto desconocimiento sobre Groenlandia, ya que está pasando por alto esta gigantesca isla antártica que se encuentra bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos y la OTAN. Lars Løkke Rasmussen es el ministro de Exteriores de Dinamarca.
Tengo un mensaje para nuestros amigos americanos. No nos gusta el tono en el que se están pronunciando. Esta no es la forma en la que le hablas a tus aliados cercanos y sigo considerando a Dinamarca y Estados Unidos como aliados cercanos. Groenlandia es parte de la OTAN. Hoy en día, la garantía de seguridad de la OTAN también cubre a Groenlandia.
Hay que decir que según las encuestas, el deseo de romper con Dinamarca es mayoritario y compartido por casi todas las fuerzas políticas, aunque con diferencias. Los dos primeros partidos defienden asegurar la economía primero y otras formaciones apuestan por una independencia rápida, aunque se pierda calidad de vida. Claro, ser independiente no tiene nada que ver con pertenecer a Estados Unidos. Por eso hoy en nuestro tema del día nos preguntamos cuál va a ser el futuro de Groenlandia, por qué este lío y cómo puede afectar esto al mundo que conocemos. Trump tiene varios motivos para interesarse por Groenlandia. El primero, bajo el suelo. El cambio climático está permitiendo el acceso a fuentes de petróleo y gas que se encontraban bajo el hielo. Ahí también hay importantes reservas de tierras raras. Estados Unidos está como loco por hacerse con estas materias primas para disputarle a China el monopolio de su producción, ya que el país asiático controla hoy el 80% de las reservas mundiales de estos elementos. Así lo explicaba en Herrera en COPE el diplomático Gustavo de Aristegui.
Groenlandia tiene todo lo que le interesa a China, pero todo es todo. Petróleo, gas, materias primas estratégicas y muy probablemente tierras raras. Por tanto, es el bombón perfecto para los chinos y para los rusos. Y desde luego, un país independiente con una relación especial con un estado de la OTAN pequeño y lejano es una fruta madura para que pueda caer en la órbita equivocada.
La verdad, Groenlandia es un territorio rico en tierras raras, poco explotadas, pero es mucho más que sus recursos naturales. Su importancia se debe también a otros factores. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, primer aspecto a tener en cuenta, las rutas comerciales.
Sí, con el deshielo del Ártico, Groenlandia se convierte, pues podríamos decir, en un punto estratégico para nuevas rutas marítimas entre Europa, Asia y América del Norte. Esto, lógicamente, reduciría drásticamente el tiempo de navegación y daría mucha ventaja a quien controle esas aguas.
Segundo factor, su posición geoestratégica, la clave militar.
Fíjate, durante la Guerra Fría Estados Unidos ya estableció bases en Groenlandia y algunas de ellas son cruciales para sus sistemas de defensa antimisiles. Hoy en día esa zona es clave en el equilibrio de poder entre los tres gigantes, Estados Unidos, Rusia y China. ¿Por qué? En primer lugar, la posición. Al estar en el Atlántico Norte es una ubicación perfecta para la defensa contra Rusia. Segundo, la expansión. Precisamente Vladimir Putin está militarizando el Ártico y controlar Groenlandia ayudaría a Estados Unidos a controlar esa expansión, a impedirla. Además, Rusia reclama derechos sobre grandes áreas del fondo marino y eso podría llegar a afectar a Groenlandia y a su soberanía. Y tercer punto, el interés de China, que ve en esa zona del mundo una nueva ruta comercial. De hecho, ha invertido ya en infraestructuras como aeropuertos o minería, algo que no ha sentado nada bien a Estados Unidos.
Tercer punto a tener en cuenta, la influencia en la zona, el Ártico.
Sí, los países con presencia en esta región, como pueden ser Rusia, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, pues todos buscan fortalecer su dominio. Groenlandia es una pieza clave en este tablero, ya que su control puede influir en decisiones sobre, por ejemplo, explotación de recursos o regulación del tráfico marítimo.
En resumen, más allá de sus riquezas, Groenlandia es un punto estratégico para el mundo. Es un área donde se mezclan los recursos, el comercio y la geoestrategia. El paso del noroeste intentando encontrar un camino que permitiera conectar los océanos Pacífico y Atlántico sin bordear América fue la gran obsesión de los exploradores europeos durante siglos. Ahora el deshielo en Groenlandia podría volver a hacerlo posible y ahí radica uno de los pilares fundamentales del interés de Trump. Ramón Boixados es profesor de la Escuela de Organización Industrial y del Centro Español de Logística. Ramón, profe, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos, como siempre. Nada, en la clave comercial, Ramón, ¿por qué es tan importante Groenlandia?
Bueno, Groenlandia es... primero hay que tener en cuenta que Groenlandia está a 4.662 kilómetros de Moscú y 3.250 de Washington, ¿no? Por lo tanto, y además está situado entre el Océano Atlántico y el Océano Ártico, ¿no? Por lo tanto, su posición es crucial para la defensa de las rutas árticas. Y como bien habéis dicho, tiene recursos, tierras raras, litio, níquel, petróleo, gas, pero también tiene la importancia en el próximo reparto de la zona marítima del Polo Norte.
¿Cuáles son las rutas comerciales que ahora se usan a grandes rasgos en el mundo y cuánto de importante sería este nuevo camino por el norte?
Mira, estoy haciéndote un resumen, ¿no?
Sí, claro.
El canal de Panamá. Ya sabes que el canal de Panamá ha hecho una ampliación del canal.
Sí, que también lo quiere Estados Unidos, por cierto.
Pero solo acepta barcos hasta que puedan transportar hasta 12.000 containers. Después tenemos una ruta que utilizan los portacontainers mayores que no pueden pasar por el canal de Panamá, que vienen de China y llevan su producto a la costa oeste o a la costa este, ¿no? Entonces llegan esos grandes portacontenedores. Un gran portacontenedores puede transportar unos 24.000 contenedores, ¿no? Llegan a la costa oeste de Estados Unidos, descargan sus contenedores, los meten en trenes larguísimos que pueden llevar dos contenedores por vagón, llegan a Chicago y de Chicago se van en camión hasta Nueva York, ¿no? Después tenemos el canal de Panamá, ¿no? El canal de Panamá, bueno, es la importancia, lo hemos visto, ¿no? Recuérdate cuando el Evergiven se atascó una semana en el canal
Suez,
de Panamá.
Perdona, el canal de Suez.
El canal de Suez, perdona, metí esta razón. Acuérdate el Evergiven cuando se atascó una semana en el canal de Suez, que llevaba 20.000 contenedores, causó un tremendo impacto muy negativo en las cadenas de suministro, ¿no? Entonces tú has hablado de una nueva opción, del paso del noroeste, ¿no? El paso del noroeste conectaría el Océano Atlántico y el Océano Pacífico y se ahorrarían 4.000 kilómetros. O sea, ahora mismo toda esa ruta que te he dicho, yendo por el paso del noroeste, se ahorrarían 4.000 kilómetros. Pero ¿cuál ha sido el enemigo hasta ahora? El hielo. El hielo ha imposibilitado la utilización de este paso, ¿no? Lo que pasa es que las últimas imágenes que se van tomando en los últimos años, al final de verano empieza a haber ya partes de ese paso libres de hielo, ¿no? Entonces, si la tendencia es esa, ese paso podrá utilizarse en un futuro, ¿no?
La clave de la competición con China. ¿Es fundamental ese norte, ese paso ártico para la competencia Estados Unidos-China?
A ver, China es un proveedor. Por lo tanto, todo lo que... Y es, hasta día de hoy, la principal fábrica del mundo. Por lo tanto, todo lo que facilite el que nos traigan sus mercancías es una ayuda, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa muy importante, que el paso noroeste, si se abre, será un competidor muy importante de otro nuevo paso que hay, que es la ruta del Mar del Norte. La ruta del Mar del Norte pasa por el norte de Rusia y está bajo el control de Rusia. Y... por ejemplo, si pasas por el canal de Suez, tienes que recorrer 23.000 kilómetros. Si pasas por la ruta del norte, recorres 14.000 kilómetros, ¿no? Entonces, si Rusia puede ir explotando la ruta al Mar del Norte, también le ayudará a explotar sus grandes reservas de gas y petróleo, que en su mayoría están en el Ártico, ¿no? Por lo tanto, si se abre el paso noroeste, se podrá competir con la ruta al Mar del Norte que está en manos de Rusia.
Pues muy clarito. Teniendo un poquito el mapa en la cabeza, nos lo has explicado perfectamente. Ramón Boixadós, profesor de la EOI y del Centro Español de Logística. Gracias por la clase, Ramón.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, nos vemos. Chao.
Buenas noches.
A nivel geoestratégico, adquirir Groenlandia significaría extender las fronteras de Estados Unidos hacia el este, acercándose a Europa, confrontando con Rusia. Del mismo modo, la presencia marítima de Estados Unidos también se ampliaría, así como los kilómetros de costa y de agua nacional. Este factor está muy relacionado con lo militar, ya que a mayor extensión, pues mayor control. La ubicación de la isla, a medio camino entre Europa y América, la convertiría en un punto interesante para el control militar de Estados Unidos, que ya cuenta con una base naval en la zona conocida como la base aérea de Thule, a medio camino entre Nueva York y Moscú. Aquí fue donde fue J. de Vance el otro día cuando dijo aquello del frío de cojones. Bueno, a muchos expertos no les convencen los motivos esgrimidos por Trump. Ángel Tafalla, almirante retirado del Cuerpo General de la Armada.
Norteamérica está presente en Groenlandia. O sea, si quisiera ampliar su presencia de seguridad, pues tiene la OTAN, o bien por acuerdos bilaterales, como los que, entre otros, tiene Dinamarca y tenemos España con Estados Unidos.
Para el almirante Tafalla, la motivación real de Trump en Groenlandia está puesta en las tierras raras y no tanto en la seguridad como pretende dar a entender. Admite, eso sí, que el control de la zona puede suponer cierta ventaja militar.
Si algún día hay un intercambio de misiles balísticos entre Rusia y Estados Unidos, pueden variar la trayectoria, pero la trayectoria más corta es Groenlandia. O sea que, y por eso es parte del sistema de defensa aérea de Estados Unidos, que está montado sobre Canadá, otro de los amenazados de Trump, y sobre Groenlandia.
Groenlandia puede parecer un pedazo de pastel jugoso, y lo es. Sin embargo, no hay que olvidar las condiciones que tiene la isla y que la convierten en un terreno muy difícil para explotar.
Tiene potencialmente explotaciones de petróleo, porque hasta ahora aquello es un infierno blanco. No es fácil explotar, no hay carreteras, no hay las temperaturas son extremas, es decir, no es rentable hoy en día explotar esos recursos. Si cambia el clima de la manera que todo hace esperar, es posiblemente muy rentable el sacar esto.
Ahora mismo Groenlandia tiene una fuerza laboral de no más de 30.000 personas, no hay carreteras, lo cual encarece la explotación de recursos, no tiene una gran economía. Su balanza comercial es tremendamente negativa, el 90% de sus exportaciones proceden de la pesca, algo que convierte ese territorio en una economía muy vulnerable. Hemos hablado de comercio. Hemos hecho un repaso por su posición geográfica. Federico Aznar Fernández Montesinos es capitán de fragata, analista principal en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Vamos a hablar de lo militar. Federico, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Saludos desde Santiago de Chile. Desde la Universidad Católica de Santiago de Chile.
Eso te iba a decir, que para ti buenas tardes, porque hablamos estos días atrás, yo estaba en Buenos Aires, tú estabas en Chile, ahora ya estoy en Madrid, tú sigues en Chile. ¿Qué haces allí, por cierto?
Bueno, pues aquí estamos, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, con su general al frente, en fuerza, porque por aquí tenemos mucha gente que nos lee y conviene que también vean qué es lo que hay detrás, cuáles son las personas que escriben y quiénes vienen siendo. Y al mismo tiempo nos llevamos sus ideas, sus visiones y su geopolítica a España. Estamos haciendo hispanidad, algo
claro
que tú
sí.
También haces.
Con mayúsculas y encantado, además, faltaría más. Muy importante, por cierto, y hablo un paréntesis, la colaboración del CSDEN, donde tenéis el despacho, con los ejércitos hispanoamericanos. Muy importante, lo subrayo. Vamos al tema, Federico. Groenlandia, una isla muy pretendida por Trump. ¿Lo de la pata de la defensa es una excusa? ¿Cuál es tu análisis?
Vamos a ver, habéis tratado transversalmente, bueno, la seguridad es transversal a todos los conceptos de los que habéis estado hablando. Es transversal a la posición, es transversal al comercio, es transversal a la fuerza laboral, es transversal a lo institucional. Tenemos un territorio que tiene 2,1 millones de kilómetros cuadrados, cuando el tamaño de la Unión Europea es 4,4, y 58.000 habitantes, que es lo que puede haber en Aranjuez. Entonces, claro, y que además está a 3.000 millas de Dinamarca. Entonces, todo esto genera contradicciones y sí, es muy importante para la seguridad de Estados Unidos, pero como se ha apuntado, hay acuerdos de seguridad. La base aérea de Thule es una base que está integrada en el Homeland Security y ese aspecto, pues bueno, pues está o lo ha estado hasta ahora debidamente considerado. También es cierto que tiene petróleo, también es cierto que tiene tierras raras, y es un territorio que tan extenso, tan poco poblado, que además tiene un componente de independencia, que de sentimiento, de anhelos nacionalistas, que pueden, bien es cierto, ser explotados por terceras potencias en su beneficio. Eso está ahí. Y claro, cuando el Ártico se ha activado geopolíticamente como consecuencia del calentamiento global y se abren nuevas rutas, pues hay países que son potencias globales que tienen intereses y que les gustaría estar por ahí, eso es claro.
Desde el punto de vista de la defensa, Federico,
sí,
¿es un punto clave en el equilibrio, en el nuevo orden entre Estados Unidos y Rusia, o es más el Ártico que Groenlandia?
Lo es todo. O sea, aquí nada humano es ajeno. O sea, el Ártico se ha activado. Se ha hablado también aquí del posible reparto de las aguas, que ese territorio tan grande además lleva incorporado 895.000 kilómetros cuadrados de agua. La zona costera más cercana al Polo Norte. Es que son muchos factores geográficos y bueno, los recursos, o sea, las tierras raras son importantes para los teléfonos móviles, pero un submarino clase Los Ángeles lleva 400 toneladas de tierras raras, y eso está en Groenlandia. Entonces, pues sí, tiene una lectura en términos de seguridad que no se puede deslindar de ese resurgir. El Ártico ya no es un mar lejano, se ha incorporado en nuestras vidas. El tiempo, para que se haga una idea, el tiempo en España, en la Segunda Guerra Mundial, llegaban comandos en Groenlandia y en Canadá, ahí aislados, alemanes, para saber cuál era la meteorología, porque el tiempo allí condiciona el tiempo en Europa. No está tan lejos.
Qué bueno. Como no está tan lejos, efectivamente, la otra orilla del Mediterráneo, en Oriente Medio, no está tan lejos el Sahel y no está tan lejos la frontera con Ucrania. ¿Qué te voy a contar que no hayas estudiado? Que para eso te leemos. Federico, otra clave. Dice Trump que se lo haremos entender a lo Trump. No nos vamos a meter en líos políticos ni diplomáticos, que no es tu papel, pero esto es de Dinamarca. Dinamarca pertenece a la OTAN. ¿Esto cómo se apropia un país de otro?
Bueno, vamos a ver, no creo que nadie se pueda. Aquí tenemos un derecho internacional público, que es el que rige las relaciones entre Estados. Y bueno, eso de las apropiaciones, eso no pertenece al siglo XXI. En el siglo XIX las cosas podían ser así. De hecho, Estados Unidos en 1917 compró a Dinamarca las Islas Vírgenes Danesas, que ahora son las Islas Vírgenes Norteamericanas. Pero eso fue en 1917. Ahora estamos en 2025. Los tiempos han cambiado. Y sí, son dos aliados en la OTAN. Y la OTAN es un buen marco para entenderse. Piense que también son aliados en la OTAN y tienen sus dificultades Grecia y Turquía. Entonces, la OTAN es un foro que favorece el entendimiento entre las partes. Un foro multilateral que integra democracias. Y las democracias, la democracia no es solamente un régimen político, es que se basa en el gobierno de la mayoría con el respeto a la minoría, sino la democracia es una forma con la que los países, los estados, se acercan a los conflictos. Y eso de invadir no está en el concepto de democracia.
Pues nos has dado un montón de claves todas para desarrollar, pero me quedo con esa frase de el Ártico y Groenlandia no están tan lejos. Me parece muy interesante. Federico Aznar Fernández Montesinos, capitán de fragata, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Le hemos pillado esta tarde haciendo hispanidad, nada más y nada menos que en Chile. Gracias, Federico, cuídate.
Un privilegio y un honor. Saludos, y desde aquí también te seguimos.
Venga, saludos al general. Gracias, Federico. Adiós.
A ti.
Groenlandia no es solo un pedazo de tierra helada en el Ártico, es un cruce de caminos entre potencias, un tablero donde se juega el futuro de las rutas comerciales, los recursos estratégicos, la influencia militar. Por encima de todo, allí vive gente, sí, aunque sean pocos, que no ven su tierra como una mercancía a la venta. La pregunta no es solo quién quiere a Groenlandia, sino qué quieren los groenlandeses. Y en un mundo donde el poder a menudo se impone por la voluntad, la respuesta a esa pregunta será la que realmente determine el futuro de la isla. Continuará. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Bueno, que sepas que eres un provocador, ¿eh? Porque estoy convencido que vas a soltar que a ver cuándo hacemos un programita en Groenlandia. Pero bueno, tú provoca, dale.
Bueno, el gran fanfarrón, o sea, Donald Trump, no ha descubierto Groenlandia. Muchísimo después de que fuera descubierta por los vikingos, la ocuparon los alemanes hace poco en la Guerra Mundial. Los despacharon las fuerzas estadounidenses. Y desde entonces, todos los presidentes de Estados Unidos o han intentado comprarla, Donald Trump no ha sido el primero, o la han empleado como lugar estratégico. Prueba de ello es la base de Estados Unidos instalada en la capital. No solo eso, sino que Estados Unidos quiso experimentar con una base de misiles secretos que se vino abajo en 1997 por un accidente de un avión que llevaba carga nuclear y explotó. Y aquello fue terrible. Por cierto, una bomba de hidrógeno todavía no se ha encontrado. Así que ruego a Ángel Expósito, que cualquier día efectivamente se nos irá allí a hacer el programa, que al llegar no bate el suelo imprudentemente, no esté bajo la nieve la dichosa bomba de hidrógeno. Groenlandia nunca va a ser el canal de Suez, pero a medida que aumentan las temperaturas, está claro que el tráfico marítimo se va a multiplicar y que dominar ese paso entre el Atlántico y el Pacífico, lo han dicho casi todos los que han intervenido, es de un alto interés. Respecto a los nacionalismos, surgen por intereses políticos, y surgirán más, y aquello se va a poblar de aprovechados neopatriotas dispuestos a descubrir que nacer en Groenlandia te convierte en un ser superior. No sé si el bolero secesionista le suena. Ahora bien, que el frío no hace feliz parece ser una hipótesis aceptable, porque Groenlandia es el lugar del planeta con el más alto porcentaje de suicidios. Debe ser por la escasa población y la poca compañía. Menos mal que en cuanto a número de habitantes no es Manhattan, porque si fuera así, las empresas más prósperas serían las de pompas fúnebres. El gran fanfarrón no ha descubierto Groenlandia porque hace ya 75 años que todos los presidentes de Estados Unidos tienen puesta allí la mirada y han puesto también aviones de caza y submarinos. Claro, que lo han hecho con discreción. Esa forma de actuar que el gran fanfarrón nunca ha practicado.
Lo dicho, continuará. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.